Hola, muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Ágora en fase de pod. El pasado viernes 10, el Consejo de Ministros aprobaba la nueva reforma laboral. La medida ha despertado gran revuelo entre la población y desde entonces hasta este pasado domingo, cientos de miles de personas encabezadas por los sindicatos han salido a la calle para protestar contra este decreto, mostrando así su indignación. El texto de la controversia recoge aspectos como el abaratamiento del despido, el fomento del contrato indefinido, el facilitar el despido colectivo en la administración o la fijación del límite de temporalidad en 24 meses que entrará en vigor el próximo enero. ¿Es una reforma abusiva como afirman los manifestantes o es una reforma dura pero necesaria como afirma el Ejecutivo? Hoy nos acompaña para hablar del asunto y profundizar en esta reforma Laura Beltrán, estudiante de Periodismo e Historia.
Hola, buenos días.
Javier Pérez, estudiante de Periodismo.
Muy buenos días.
Y Sonia Linacero, también estudiante de Periodismo.
Hola, buenos días.
Cuando queráis.
Muy bien, pues la reforma laboral es una ley que modifica totalmente el panorama laboral español. Como una ley que contempla a los trabajadores y a los empresarios, debería ser equitativa, pero no es así, porque favorece descaradamente al empresario frente al trabajador, al que deja desprotegido. Y los trabajadores, con esta reforma, perdemos muchísimos derechos.
Yo, según lo que he estado leyendo sobre la reforma, según parece no es ni real ni necesaria y sobre todo no es justa y sobre todo tampoco en este momento tampoco demuestra que pueda ser eficaz.
Coincido con mis compañeras, creo que no se trata de una reforma laboral justa, pero no coincido con Sonia, creo que sí se trata de una reforma laboral necesaria. Creo que con los datos tan pobres que tiene España, algo hay que hacer. Está claro que la reforma laboral, y lo vuelvo a repetir, no es justa, deja al trabajador en un lugar bastante pobre, pero algo hay que hacer para mejorar pues el 23% de la tasa de paro, el 50% de paro juvenil, y creo que el gobierno puede jugar, puede apostar por esta reforma y a ver si sale bien, ojalá salga bien.
A ver, esta reforma laboral la ha hecho el gobierno junto con la patronal. Si el discurso de abaratar el despido y flexibilizar los contratos, te lo dirá cualquier patronal de cualquier país. Y la reforma es una manera más de ganar dinero para las empresas. La manera que siempre se ha dicho que es la que crea empleo es la que apoya a la producción y a la industria. Si la inyección de dinero que ha dado el Banco Central Europeo hace 20 días o un mes para que llegue a los ciudadanos a través de los bancos privados, si realmente llegara a los ciudadanos y pudieran acceder al crédito, posiblemente se crearía empleo. Porque muchos de los autónomos que en este momento no pueden generar empleo porque están pendientes de cobro de una serie de productos que han sacado al mercado, si en este momento cobraran esa deuda que tienen pendiente, mañana creaban empleo.
Sí, yo estoy de acuerdo con Javier una reforma laboral era necesaria, pero desde luego no está, porque no se puede permitir una reforma que abarate el despido, que amplíe los despidos procedentes y que deje totalmente indefensos a los jóvenes. Es algo que no debemos permitir. Y de lo que no cabe ninguna duda es de que se abarata el despido, porque no lo niega ni el propio gobierno, aunque lo llame con otros nombres, pero se abarata. Se pasa de 45 días de indemnización por año trabajado a 33. Y también se amplían las causas de despido procedente. Si antes había cuatro causas únicamente, ahora hay seis, y dos de ellas simplemente porque una de ellas es porque la empresa tenga pérdidas durante los tres trimestres anteriores al despido, y otra por ausencia del trabajador durante un determinado tiempo, que muchas veces es justificado por enfermedad o por lo que sea. El trabajador tiene que faltar y esto es causa de despido.
Yo creo que el objetivo de todo país debería ser que las empresas crearan trabajo y que los derechos de los trabajadores se mantuvieran firmes. Lo que persigue la reforma laboral es solo lo primero. Beneficiar, dar unos ciertos beneficios a las empresas, sobre todo en lo que a contratación de jóvenes y de mayores de 45 años se refiere, en ese aspecto creo que está bien la reforma, pero se ha producido un ataque brutal a los derechos de los trabajadores, el despido, bueno, se ha abaratado, como comentan mis dos compañeras, las empresas ahora pueden jugar con las condiciones laborales de los trabajadores. Creo que la reforma es buena en un sentido, como comento, pero en lo que se refiere a los trabajadores es francamente, francamente mala.
A ver, los derechos de los trabajadores, o sea, se han anulado por completo y en este momento pueden llegar a niveles de principio del siglo XX. Todos estos últimos años que nuestros padres y nuestros abuelos, todo lo que han luchado para que el trabajo sea digno y que esté en buenas condiciones, es que se lo están cargando de un plumazo, ¿no? Lo que dices del apoyo a los jóvenes, sí, vale, pues el apoyo es un contrato de prueba de un año, acaba el año despido libre y gratuito y la empresa se embolsa 3.000 euros de subvención, de bonificación de cuotas, incentivos fiscales por la contratación de esa persona. Al año de haberlo tenido en periodo de prueba, pues venga, pues te despido y cojo a otro y en fin, lo único que hace es rotar a los jóvenes, pero lo que es el contrato en condiciones de una persona joven realmente es que brilla por su ausencia. La empresa es la única que decide en movilidad, en temporalidad y en productividad por cuestión de los derechos del trabajador. O sea, la empresa puede coger y decir, una empresa que esté en Bilbao, que tenga una filial o una sucursal en Cádiz, coge y dice, mira, ahora te vas a trabajar a Cádiz. Y no, es que no puedo, es que mi familia no, es que te tienes que ir a trabajar a Cádiz. Y no, si no, pues es que te despido. O sea, no está justificado el desplazamiento y sobre todo ese despido en caso de que no puedas acceder a ese desplazamiento, ¿no?
Sí, sí, el empresario puede modificar las condiciones de trabajo como le plazca, porque ahora tiene total flexibilidad, como lo llaman ellos, para regular y cambiar la empresa que a su manera, como quiera. Y esto se traduce como cambiando el horario del turno de trabajo de los trabajadores, reduciendo salarios o, vamos, lo que quiere hacer los cambios, y si el trabajador no lo acepta, puede ser despedido de forma procedente con una simple indemnización de 20 días por año trabajado, lo que es escasísimo. Y además, como decía Sonia, los jóvenes no tienen un contrato fijo porque pueden estar los menores de 30 años en periodo de prueba durante un año y lo más probable es que cuando termine ese periodo sean despedidos o como mucho sean acogidos de nuevo en la empresa pero con otro cargo o con alguna otra titulación que puedan tener. Por ejemplo, si un joven está titulado en periodismo y tiene un máster en radio y otro máster en documentación, puede estar contratado primero como periodista, luego otro año por su máster en radio y otro año por su máster en documentación. Con lo cual va rotando por la empresa y sigue acumulando contratos temporales, pero de distintos puestos de trabajo.
Claro, las categorías profesionales que directamente desaparecen de un plumazo. O sea, y es que ahora todo el mundo puede hacer de todo, puesto que la empresa es la que manda y si tú me vales para esto, también tienes que valer para esto otro. También quedan totalmente sin efecto los convenios colectivos. Y eso están mirando que posiblemente raya la inconstitucionalidad, puesto que toca el artículo 37 de la Constitución. El convenio de empresa donde los representantes y los trabajadores, ¿y quién lo paga al final? Pues el poder sindical, que es más débil. Y bueno, realmente el tema de la movilidad que he dicho antes. Y luego también hay un apartado que dice que el absentismo en la empresa, aunque sea del 0%, se puede despedir por estar enfermo, faltando, por ejemplo, 8 días en 2 meses de forma justificada por enfermedad común. O sea, una persona se rompe una pierna y tiene que estar 2 meses de baja, escayolada. Vamos, es que ya me he roto la pierna y me quedo sin trabajo. O sea, directamente no o sea, directamente lo asocio.
Sí, eso es volver al siglo XIX.
Exacto. Bueno, a mí no me parece serio decir que España está volviendo al siglo XIX, al siglo XX. Creo que hay que ser un poco más serios porque...
En ese sentido, sí.
Javier, bueno, o sea, se están cargando todos los derechos de los trabajadores que se han ido labrando desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora de un plumazo.
Yo no puedo estar de acuerdo con la reforma laboral, pero no puedo estar de acuerdo con esto que estáis diciendo.
Al tiempo.
Que España está volviendo a...
¿Tú sabes la imagen esta de que en Estados Unidos se coge y dice, llega un tío a trabajar y dice, no, mira, coge tú una cajita con 4 cositas que tienes encima de la mesa y te vas? Sí, eso sí va a pasar en España.
Vale.
Eso lo veremos.
A lo que iba. Se produce un retroceso en los derechos de los trabajadores, pero creo que no es serio decir que España está volviendo al siglo XIX porque eso es...
Al siglo XIX.
Mi compañera Laura.
Bueno, sí.
Eso no me parece serio, sinceramente. Creo que es una exageración. Respecto a lo que comentaba Sonia, sí, creo que el Partido Socialista ya ha anunciado su intención de llevar la reforma laboral al Tribunal Constitucional. Bueno, como la justicia en España va muy rápido, igual dentro de 5 años sabemos si esta reforma laboral es constitucional o no.
Ahí le has dado, ahí te da la razón.
Y mientras tanto la cosa va a seguir así, nos guste o no. Y no podemos olvidar que la que crea empleo en España, las que crean empleo son las empresas. ¿Que hay que mirar por ellas? Sí. Que también hay que mirar por los trabajadores también. Y es lo que comentaba anteriormente. En el caso de España no se está mirando por los trabajadores, se está solo mirando por las empresas. Y bueno, ya que mis dos compañeras ponen especial interés en los aspectos negativos de la reforma, yo por incluir un poco de pluralidad voy a enfocar un aspecto positivo, y es la duración de los contratos temporales en España. En España solo puedes encadenar contratos temporales durante 2 años. Decir que España va a ser puntera en esto, porque todos los países de su entorno o son 4 años, como Alemania, los que puedes ir encadenando de contratos
temporales. Eso sí funciona.
Eso es lo que está escrito, lo que está en la ley. Si no se respeta.
Eso es lo que quieren hacer.
Sí, bueno, sí. Eso es lo que acabo de comentar yo, que sí, son 24 meses los que está como máximo el periodo de trabajo temporal, pero luego te pueden contratar por otra faceta
En otra empresa, sí.
En la misma también, sí,
bueno,
sí.
Lo que he dicho yo antes, lo de las categorías profesionales desaparecen.
Sí, bueno, claro. Acabo ya. Mientras en España son 2 años, en Alemania son 4, en Gran Bretaña son 4, en países como Austria o Estados Unidos no tienes límite, o sea, puedes estar trabajando de manera temporal toda tu vida, y en Francia también son 2 años y en Italia 2 años y medio. En esos aspectos España es puntera en Europa.
Claro, pero es ficticio porque las categorías profesionales han desaparecido y por lo tanto puedes estar 2 años encadenando, otros 2 años y otros 2 años. Si tienes 3 titulaciones, pues esas 3 titulaciones van a estar.
Una cosa que se llama quinquenios, que yo no sé si ahora haya desaparecido esa modalidad. Cada 5 años estás en una empresa, por antigüedad cobras un plus. Es como que subes la categoría. Eso antes se daba. Ahora me parece que eso ya desapareció en esta última reforma laboral, en la anterior, me parece que desapareció ya. Pero vamos, o sea, el hecho de que nos digan repetidas veces de que abaratando el despido y flexibilizando las condiciones de despido por parte de la empresa, que eso va a crear empleo, nos lo han dicho tantas veces que es que al final no lo estamos creyendo, porque yo no entiendo cómo puede ser que un empresario que tenga una serie de producción que sacar adelante no contrate porque es muy difícil despedir. No, primero contrata y después, si tienes que despedir, ya despedirás. Y si lo has necesitado para contratar, o sea, para contratarlo porque tienes una serie de producción que sacar, pues tendrás que despedirlo según la ley. Pero no, yo creo que si hay producción, o sea, entonces vuelvo a lo de antes, si las empresas tienen crédito y pueden acceder a una serie de liquidez, podrán sacar la producción adelante y podrán generar puestos de trabajo. Pero mientras no haya liquidez, es que una empresa no puede invertir, no puede. O sea, primero tiene que pagar lo que debe. Y es que le deben, en muchas empresas les deben, por lo general, clientes que tampoco tienen liquidez. O sea, eso es una rueda, es una pescadilla que se muerde la cola. Y Alemania, por ejemplo, que estuve leyendo también el otro día lo del milagro alemán. Sí, Alemania tiene menos paro, pero es más desigual, puesto que los empleos son bastante más precarios. Porque sí que, de repente, en los últimos años se crearon una serie de puestos de trabajo, muchos, pero muy precarios. Eso se trata de trabaja más gente que nunca, pero en puestos de mucha peor calidad. Y no sé, yo creo que es que no deseamos ese modelo productivo para nuestro país, creo.
Las empresas persiguen conseguir beneficios y ahora mismo que estamos en una situación de pérdidas, pues van a aprovechar la nueva reforma laboral para despedir. Por esto, esta reforma no va a traer más contrataciones, sino al revés, más paro.
No, yo creo que a lo mejor sí que a larga trae más contratos, pero esos contratos van a ser muy precarios. Y, por supuesto, al final, ¿quién va a ganar? La empresa. Contrato a más gente, que me produzca muchísimo más, con mucho menos dinero. Y sí, vale, o sea, sacaré más producción. Al final, ¿quién se enriquece? ¿Quién sale beneficiado? La empresa, el trabajador, en absoluto. Tendemos a los mini jobs que decía que fueron tan criticados, pues es que yo creo que es que esa no es la salida, porque entre otras cosas también una de las cosas que se critica al mercado laboral español es la precariedad. Si los propios contratos son precarios, la producción también va a ser precaria. O sea, no puedes pedir que un trabajador trabaje por menos de 1.000 euros y que te produzca como uno de 5.000 o de 2.000.
Respecto a lo que comenta Sonia, estamos todos de acuerdo en que es una pena que los derechos de los trabajadores se hayan visto reducidos y que los empleos vayan a ser más precarios, que a lo mejor sí. Pero estáis hablando en esta mesa de que van a ganar malas empresas, como si esto fuera algo malo. ¿Es malo que los empresarios ganen dinero?
No, pero no a costa del trabajador.
Pero no a costa del sudor del trabajador.
Eso es lo he puesto delante, claro. Que sí, que tenéis razón. Bueno, estamos defendiendo aquí todo lo mismo, que los trabajadores son los gran perjudicados, pero... habláis de la empresa, pero es que sin empresas no hay trabajo.
Y sin trabajadores tampoco hay empresas.
Pues eso es lo que llevo defendiendo yo todo el debate, claro. Que vamos a buscar un equilibrio, que hemos conseguido el equilibrio con la parte buena de las empresas, ya la tenemos. Vosotros estáis atacándolo.
Pero es que durante mucho tiempo ha habido un equilibrio entre buen trabajo, buenas condiciones, y la empresa también ha tenido sus beneficios.
Pero ese modelo explotó, Sonia.
No, lo que explotó fue la burbuja económica en la que vivíamos. El modelo no explotó. El modelo funcionó durante muchos años y también incluso le pilló la crisis del 92.
Pero con un sostén, que era aquí en España el sector inmobiliario.
Te hablo de la crisis del 92, que fue la crisis tecnológica.
¿Y qué sostenía España?
Esa productividad que había en España también la mantenían los había una serie de trabajadores que tenían una serie de derechos y, en fin, salieron adelante. Pero claro, o sea, si ahora cogemos y a costa del derecho de los derechos de trabajadores, la empresa se va a enriquecer y encima, lo he dicho antes, o sea, trabajar más por menos dinero. Eso es precariedad.
Sí, eso es precariedad. Y lo que tenemos que pelear es no por cambiar lo de la empresa, que está bien, que las empresas tienen que ganar dinero, sino tenemos que pelear porque los derechos de los trabajadores mejoren, por no perder los derechos
perdiendo. No es que mejoren, sino simplemente que
se queden igual.
Que mejoren, porque no. vamos
o sea,
a ser
mientras
si pueden mejorar, sí, pero...
Mientras hay productividad, mientras hay trabajo, mientras hay el Producto Interior Bruto crece, todo funciona. Entonces, ¿qué pasa? Que para que el Producto Interior Bruto crezca, tiene que bajar las condiciones del trabajador. No, pues potencia es la industrialización, potencia la producción. ¿Cómo se potencia la producción? Inyectando dinero a las industrias, a las empresas y a los autónomos, que son los que generan empleo. Pero no quitándoles condiciones a los trabajadores. Si hay producción, si una empresa necesita un trabajador, lo va a contratar.
Sí.
Y yo creo que es que el problema no es que abaraten el despido, sino que faciliten la contratación, que no es lo mismo.
Y en estos momentos se está aprovechando la desesperación de la gente, que hay muchísima gente en paro, para hacer reformas que se querían llevar desde hace mucho tiempo, según determinados sectores de la población, y se ha encontrado que este es el momento perfecto, la ocasión perfecta. Y no se puede generar crecimiento económico a base del esfuerzo de los trabajadores, del esfuerzo sobrehumano de los trabajadores.
Que habláis mucho de la parte negativa de esta reforma laboral, pero aquí ojeando un poco los apartados que incluye el fomento de la contratación indefinida con una bonificación de 3.600 euros durante 3 años a quien emplea jóvenes entre 16 y 30 años y de 4.500 euros para parados de larga duración de mayor de 45 años. En ese sentido, no sé si veis vosotros algún aspecto positivo o es todo negativo.
Sí, yo veo aspectos positivos que son los que has comentado tú y los que he comentado yo al principio, y no solo eso, sino como ya he comentado, España es puntera en algunas cuestiones como la duración de los contratos temporales o el periodo de prueba, y sí tiene cosas positivas, también tiene cosas negativas. Cometeríamos un error en esta mesa si solo nos centráramos en lo negativo.
A ver, es que esto que has comentado, Sergio, se refiere a la bonificación de 3.000 euros si contratas a un joven de 16 a 30 años, ¿no? Esas condiciones del contrato es un periodo de prueba de un año. Y luego tiene un despido libre y gratuito. Al cabo de ese año, despide a ese joven y contrata a otro. Mientras tanto, la empresa se tiene una bonificación de 3.000 euros por trabajador contratado durante un año. Sí, de acuerdo. Los jóvenes han tenido trabajo durante un año. Pero, ¿en qué condiciones? O sea, con un despido libre y gratis, ¿y quién se beneficia? La empresa con 3.000 euros. O sea, es que, en fin, yo lo veo desproporcionado.
Sí, yo coincido con Sonia, pero aquí, para desgracia de todos, porque todos somos trabajadores en esta mesa, ¿no? No hay ningún empresario. ¿Quién tiene la sartén por el mango? Tú, Sonia, antes comentabas que sin empresas... No, yo te comentaba que sin empresas no hay trabajo.
Y sin trabajo, sí.
Y sin trabajadores...
No hay empresas.
No hay empresas. Pero ¿quién es el que tiene el poder de contratar? Los trabajadores, si no trabajan, no van a tener pan que llevarse a la boca. Los empresarios, si tienen dinero, se pueden ir a otro país. Se pueden montar su negocio de otra manera. Es que aquí la sartén por el mango la tienen las empresas.
Claro, pero no vamos a competir con China en derechos laborales. No, también se pueden ir a China, eso
claro,
es claro.
Porque aquí afortunadamente tenemos unos derechos laborales muy importantes.
Teníamos.
Vamos a ver. El otro día aprobó la Comisión Europea más importaciones de hortalizas de Marruecos. ¿Qué pasa? Pues que el precio del calabacín y del pepino va a llegar a Alemania muchísimo más barato que si viene de España. ¿Por qué? Pues porque el salario de un marroquí trabajando en una plantación de calabacines es de 60 céntimos la hora. En España es más caro.
Sí, sí.
Pero favoreciendo la importación de hortalizas de Marruecos, está destruyendo un montón de puestos de trabajo en Europa, en España. ¿Por qué Europa está favoreciendo la creación de puestos de trabajo fuera de la Comunidad Europea en lugar dentro de la Comunidad Europea? ¿Por qué?
Para favorecer a las empresas que se pueden ir a otro país fuera de Europa.
Bueno, afortunadamente en este caso puntualizar que nuestros representantes europeos votaron en contra.
¿Pero sí, se aprobó?
Sí, sí, se aprobó.
Claro, se aprobó. Pero o sea, ahora van a pasar por el estrecho de Gibraltar y por toda la geografía española camiones cargados de hortalizas marroquíes al resto de Europa.
Sí.
Bueno, y toda la producción del sur de España pues se va a quedar ahí.
Y volviendo a lo que decías antes, Javier. Sí que es verdad que tiene aspectos positivos esta reforma laboral, y es que se dan incentivos para la contratación de mujeres en sectores que antes habían sido masculinos mayoritariamente. El primer año, si es una mujer menor de 30 años, el contratante recibe del Estado 1.100 euros. Y si se trata de una mujer de más de 45 años, será de 1.500, con lo cual esto es algo que se puede destacar como positivo.
Pero también con el tipo de contrato que sea también de prácticas, ¿cómo era el tipo de contrato? ¿El periodo de prueba?
También sería positivo si fuera al revés.
¿Cuál?
El favorecer la contratación de los hombres en trabajos mayoritariamente femeninos.
Comadrones, ¿quieres decir, por ejemplo?
¿Ladrones?
Comadrones.
Ah, sí, por ejemplo.
A limpiar escaleras, en fin.
A todo eso.
Servicio doméstico.
Por supuesto.
Bueno, no tenemos tiempo para más. Acaba por hoy Ágora en fase de pod, no sin antes concluir con lo que nuestros contertulios han defendido. Sonia defiende que la nueva reforma laboral solo lleva a las empresas a ganar dinero a costa del trabajador. Javier, que es una reforma dura pero necesaria y que contiene aspectos también positivos como la contratación de mayores y de jóvenes. Y Laura, que las nuevas condiciones de la reforma laboral van dirigidas hacia la precarización del trabajo de estos jóvenes españoles. Nos vemos en la próxima edición de Ágora en fase de pod. Reciban un cordial saludo y hasta la próxima.